Vámonos, John.
Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En una dirección de internet. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arriba, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Ya conocí a una mujer. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Su nombre me sedujo y el resto. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal www.ondamadrid.es. Tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico atrapados@ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es. De mi corazón.
Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario y es que ya sabéis que la evolución del mundo del videojuego a nivel de desarrollo tecnológico y todas las mejoras de diseño y funcionamiento que nos muestran las compañías desarrolladoras de videojuegos día a día, pues lógicamente suben muchísimo el listón y el nivel año tras año. Y además con las apariciones de las nuevas plataformas de videojuegos como la Xbox One y la PlayStation 4, pues todavía muchísima más calidad para el usuario final. El caso es que uno sigue siendo nostálgico y desde una compañía como OnlineChampion.com, pues vamos a compartir con ellos cuáles son esos 10 clásicos del videojuego que desde los años 70 han marcado la infancia de todos los que nos gusta la tecnología. Tenemos en Atrapados en la Red a Alex Malar, que es cofundador de OnlineChampion.com. Alex, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues en esto del mundo del videojuego, yo recuerdo, fíjate, repasaba la lista y todos los títulos, pues algunos he jugado muchísimo con ellos y otros me recuerdan momentos del pasado también, pues bonitos y con los que compartí ratos con amigos también. Esto de echar la vista atrás y ver cómo pasa el tiempo y ver juegos y juegos que hacen que desde los 70 hayamos disfrutado con ellos, realmente pone en valor todo lo que se está haciendo en el mundo del videojuego, ¿no?
En efecto, realmente la evolución ha sido abrumadora, tal como ha evolucionado el sector, es increíble. Sin embargo, hay muchos juegos que parten, como avanzabas, de finales de los 70 y que hoy en día siguen teniendo mucha atracción, ya sea porque se han remasterizado en móvil o tablet o porque siguen teniendo su público.
Bueno, desde OnlineChampion.com vosotros ofrecéis la posibilidad a los usuarios de estos videojuegos o los usuarios de vuestra plataforma de seguir jugando como jugadores amateurs en este caso, pero también ganar premios, ¿no?
Sí, básicamente la idea fundamental de Online Champion es que en nuestra plataforma la gente puede competir en sus juegos preferidos, ya sean juegos históricos o juegos de nueva creación, y además ganar premios al hacerlo. Es decir, nuestra comunidad interactúa, juega lo que más le gusta y al hacerlo, de manera automatizada, gana premios.
Bueno, o sea, que no solamente se trata de jugar, sino también obtener recompensas, ¿no?, a cambio.
Sí, al final es competir. Es poner en valor las horas y la visibilidad de tu habilidad, al final.
¿Cuál es el perfil de los jugadores que tenéis en OnlineChampion.com?
Pues hay de todo y sobre todo dependiendo del juego. Pero así en términos generales sería una persona entre 17 y 28 años, mayoritariamente hombres, aunque cada vez con la introducción de tablets y móviles tenemos más perfil femenino. Y gente a la que le gusta jugar a juegos de lo más dispares, desde juegos de puntuación, como los que serían más de la época de los 80, tipo Tetris, Pac-Man, etcétera, hasta un modelo más competitivo, de equipo contra equipo, hasta llegar a los juegos más cañeros de hoy en día.
Claro.
Juegos realmente puramente sociales, muy competitivos, por equipo, que requieren de comunicación con micro, en fin. Intentamos abarcar un poquito todas las ramas de la competición en los videojuegos.
Oye, Alex, y en este caso, y centrándonos un poco en estos clásicos del videojuego, el perfil de los jugadores, ¿notáis que el jugón que se acaba de incorporar o que relativamente, bueno, pues aquello de la década de los 70 le suena a chino, ¿se siente atraído por estos juegos que a nosotros nos volvían locos o no?
Pues nos ha sorprendido mucho el saber que sí. El ejemplo más clásico, quizás si hablamos de juego de puntuación, sería el Space Invaders, que para el que no lo ubique sería el típico de matar marcianos. Uh-huh. El primer shoot 'em up, por así decirlo, representativo, que en máquina recreativa de Atari, etcétera, o un Pac-Man o un Tetris, también de la década de los 80, a priori lo teníamos identificado como para otro tipo de público, y hemos visto que al ponerlo en nuestra plataforma, la gente nos demanda más, 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 y incluso el hecho de retransmitirlo en directo. Seguramente en breve haremos una competición a nivel nacional con el Tetris, de hecho, y tenemos muchas más peticiones de las que a priori esperábamos.
Bueno, pues esto es realmente muy bueno, porque quiere decir que estuvieron muy bien diseñados y que de alguna manera también tenían ese puntito que le hace falta a cualquier videojuego de atraer la atención del jugador, porque hay muchos que técnicamente son muy buenos, pero le falta ese puntito de chispa para que realmente uno se sienta atraído, ¿verdad?
Correcto, no todo en el videojuego son efectos especiales, que evidentemente, según para qué juego, se valora mucho. Pero la jugabilidad y la diversión no solo pasa por eso, pasa por muchas cosas más.
Claro que sí. Oye, vamos a hacer un repaso rapidito por poner en contexto a nuestros oyentes, a muchos que nos siguen, que lógicamente algunos han sido seguidores del mundo del videojuego y se los conocen de memoria, pero hay otros que se han incorporado relativamente hace poco al mundo del videojuego, o que esto de la tecnología hoy les ha cogido un poco de rebote. Y sería conveniente pues hacer un poco un recuerdo, un revival de esos juegos. El Space Invaders ya lo has citado tú, pero luego tenemos en esa lista otros que el que no haya hablado de ellos, es que realmente ha estado un poco aislado. El Pac-Man, por ejemplo, ¿no?
Correcto, sí, el Pac-Man, el típico comecocos, que también empezó con la típica recreativa de Atari, y que ha ido evolucionando desde a ordenadores hasta incluso a consolas. Hoy en día lo puedes encontrar en bastantes consolas, pero pasó, por ejemplo, en la primera Game Boy, para que lo recuerden, color verde y negro, ya estaba el Pac-Man, al igual que el Tetris. Y son juegos que hoy en día se están lanzando para móvil, con efectos, pero la base sigue siendo la misma.
Y luego tenemos el Tetris, que también el Tetris causó furor en su momento y se sigue jugando muchísimo. Y además hay muchas modalidades en estos juegos que aglutinan multijuegos, ¿no? O en esos empaquetamientos de multijuegos, siempre hay alguna variedad del Tetris incluida, ¿no?
Correcto. Sí, sí, es un juego seguramente de los que más hayan marcado en la historia y en la evolución de los videojuegos.
Bueno, el Street Fighter, a todos aquellos que le gustan los videojuegos, por ejemplo, en este caso es una compañía japonesa que provocó un boom total en los salones recreativos, ¿no?
Fue el primer cambio, por así decirlo, generacional de lo que era puramente puntuación, es decir, podíamos competir tu puntuación y la mía, a ver quién era mejor, pero por allá por los 80, el 87 creo que fue el Street Fighter 2, realmente fue un cambio generacional, fue el realmente competición directa, tú contra mí, un versus, y realmente marcó mucho en las salas recreativas, como comentas, y luego en consolas también en casa. Realmente es un juego que prácticamente todo el mundo que tenía consola a mediados de los 80 lo tuvo.
Y enganchaba, sí señor.
Mucho.
Bueno, The Legend of Zelda, estamos hablando de otro tipo de juegos, diferente al Street Fighter, por ejemplo, pero este es un juego más de acción y aventura, ¿no?
Correcto. Este juego ha sido un poco difícil poner en perspectiva un top 10 con los juegos que han habido, ¿no? Pero lo que intenta representar, nuestro parecer, en Legend of Zelda es un poquito el nacimiento de las sagas de juegos de aventura. Hemos puesto Legend of Zelda, pero podríamos haber puesto, por ejemplo, Final Fantasy, que es de un año posterior, en el 87. Pero un poquito son los juegos de aventura, con ya sean aventura en vivo, en tiempo real, o aventura por turnos, pero en cualquier caso que ya te engancha por la historia, no solo por la jugabilidad, sino por el contenido que tiene en sí.
Claro que
la
sí.
Subcultura que aporta.
Bueno, y ahí estamos hablando de un juego de Nintendo y pasamos a otro de Nintendo que este sí que revolucionó el mundo del videojuego, ¿no? Y se siguen celebrando aniversarios con nuevas versiones del juego, ¿no? Estamos hablando de Mario Bros.
Correcto. El Mario, prácticamente todo el mundo, diría que mis padres lo conocen. El Mario, Super Mario Bros., toda la saga de Mario, yo creo que fue por excelencia el mayor juego de plataforma y en cierta manera lo sigue siendo hasta nuestros días. Por allá en su lanzamiento, al principio de los 80, tuvo un gran rival, un poco posterior, sobre los 90, que fue Sonic para Sega, pero hoy en día Mario se ha comido a Sonic.
Bueno.
Hay gente que lo prefería, gente que no, hubo realmente dos bandos por aquellas, pero sin lugar a dudas es el referente en los juegos de plataforma.
Bueno, vamos acabando la lista. Tenemos el FIFA, que en el año 93 causó furor, porque a todos nos gusta el fútbol, lógicamente, y empezó a ser el digamos, el primer simulador serio que apareció en nuestras vidas, ¿no?
En efecto, han habido bastantes simuladores de fútbol, pero FIFA realmente, por muchas cosas. Primero porque obtuvo licencias, podía poner nombres reales de los jugadores, el tipo de jugabilidad era muy bueno, la exportación a distintas tecnologías, el hardware, ordenador, distintas consolas.
Uh-huh.
En fin, fue realmente, aquí tenemos otra vez un cambio social, un cambio generacional. Podías jugar solo, por equipos, realmente era un distintivo. Tanto es así que hasta nuestros días el FIFA sigue siendo un referente. El FIFA 2016
sí,
es uno de los juegos que hoy en día casi todo el mundo, si tiene consola, tiene en sus salones, en sus casas.
Y además es que se convirtió en bueno, ya en el siglo XXI, y yo diría que también en el siglo XX, ¿no? Cuando uno se iba a echar un partido era, nos echamos un FIFA, ¿no? Aunque fuera con otro videojuego, ¿no? Que también los hay. Y además han sido muy buenos. Pro Evolution Soccer de Konami también arrasó en su momento, ¿no? Y tuvo unas versiones muy buenas. Counter-Strike. ¿Qué me dices de Counter-Strike?
Pues Counter-Strike ya fue a finales de los 90 y pasó un poquito lo mismo que con el FIFA. Hubo un cambio, marcó, lo que pasa que en este caso en otra tipología, en bueno, un shooter, un FPS, y ha estado hasta nuestros días. De hecho, en los últimos 4 o 5 años había quedado un poco, no en el olvido, pero sí que había perdido muchos adeptos, pero con el relanzamiento de su nueva versión, el CSGO, ahora mismo, sin duda, si hablamos de un juego competitivo, a nivel profesional, a nivel mundial, competiciones de 1 millón de euros garantizada, hablamos de Counter-Strike. Y sus inicios fueron en el primer Counter, en el 99.
Sí, señor, que ya ha pasado tiempo. League of Legends es otro videojuego, ya estamos llegando al noveno de esta categoría, de esta lista de 10 que hemos seleccionado en el día de hoy. Y League of Legends, como decía, congrega más de 27 millones de personas que juegan a diario este videojuego.
Sí, es uno de los juegos más jugados del mundo. Como dices, 27 millones al día es una barbaridad. Y es referente por varias cosas. La primera, por el hecho de ser free-to-play, una tendencia que salió al mercado ya hace años, que es el hecho de poder descargarte y jugar a un juego de manera gratuita, pero pagar por tener ciertas ventajas, ciertas mejoras, etcétera. Pero lo más representativo de este juego es el concepto de MOBA, que básicamente viene siendo el poner a 10 personas en un campo, cada uno con un rol determinado. Hay una persona, un rol asignado a una defensa, a un ataque, en fin, distintos roles. Y es un sector que ha crecido mucho. Tiene competidores, tiene rivales según el país donde se juegue. Dota 2 en Estados Unidos es un referente sin duda también. Pero a nivel mundial yo creo que el League of Legends, por lo que representa, la jugabilidad social, el modo competitivo, sigue siendo el número uno a nivel de MOBA.
Bueno, ya para finalizar, un juego que además durante finales del año pasado se puso muy de moda, ¿no? Porque vimos a la vicepresidenta del Congreso jugando con él, el Candy Crush, ¿no? En este caso.
Sí, Candy Crush es el juego, yo creo, que más ha cambiado la manera de ver el sector en los últimos años. A corto plazo, Candy Crush realmente ha revolucionado el sector. Es un indicativo.
Uh-huh.
Es un indicativo de que la gente cada vez juega con un mayor rango de edad, ya no has de ser un adolescente o un jugón para jugar a videojuegos. Puedes echarte una partida al Candy Crush desde el metro, en casa, una partida rápida. Puede jugar, como decimos, con distintos niveles de habilidad y distinta edad. Es para responsive, cross-platform, se puede jugar desde móvil, se puede jugar desde todas partes.
Sí.
Y, lo más importante, ha hecho que crezca mucho el interés por el sector.
Bueno, pues aquí podemos dar fe de que el sector de videojuego goza de muy buena salud, y hoy hemos hecho un repasito muy interesante de lo que han sido los 10 clásicos del videojuego que han marcado la infancia de muchos de los que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy hemos tenido el placer de tener en la sintonía de Onda Madrid a Alex Mayar, cofundador de OnlineChampion.com. Muchísimas gracias, Alex.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ha sido mío.
International Big Mega Radio Smasher.
Bueno, ya lo anticipábamos en nuestro sumario y es que una investigación que han realizado analistas de Kaspersky, parece que en foros no convencionales brasileños y rusos se han puesto de manifiesto que cibercriminales de lados totalmente opuestos del mundo son capaces de romper todas las barreras de tiempo, idiomas, etcétera, y establecer estrechas cooperaciones con el objetivo, lógicamente, de ganar dinero. Hoy en Atrapados en la Red tenemos a David Creus, analista de Kaspersky Lab, para comentar esta nota y sobre todo para saber y entender por qué lo hacen y cómo lo hacen. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas. Soy Dani.
Hola, Dani, perdona. ¿Qué me tal? Han pasado. Buenas Dani Creus, no pasa Dani Creus. Bueno, decía yo que en este caso, cuando hay que romper barreras, se ponen rápidamente de acuerdo cuando hay dinero por medio y multitud de usuarios a los que engañar, ¿no? En este caso.
Sí, sí, sí. De hecho, este último análisis que hemos hecho, de hecho, o sea, no es nada novedoso, sino que es hemos explicado una vez más cómo diferentes grupos de criminales de diferentes países y países muy muy distintos, pues siguen cooperando, pues para que su negocio vaya más, básicamente.
Uh-huh. Oye, pero básicamente ¿cómo os ponéis detrás de o cómo veis o cómo os dais cuenta que están cooperando dos redes de cibercriminales en distintas partes del mundo para cooperar de alguna forma y obtener el mayor beneficio posible?
Bueno, pues tenemos muchos indicadores, desde el propio código malicioso, que una vez analizado siempre te da varias pistas de cuál puede ser el origen y, sobre todo, correlando esta información, pues, por ejemplo, con la infraestructura. Este tipo de códigos maliciosos normalmente lo que hacen es enviar los datos robados a otro servidor. Entonces, depende de las características de ese servidor, muchas veces puedes inferir algunas más información acerca de quién hay detrás.
En este caso, Dani, puede ser también que haya muchos más problemas para ponerse de acuerdo los diferentes gobiernos para neutralizar a estas bandas de cibercriminales y ellos, sin embargo, no tienen ninguna regla de juego, a ellos les vale todo siempre y cuando tengan un beneficio a cambio, con lo cual entiendo que les resultará mucho más sencillo establecer lazos, ¿no?
Sí, 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 no solo esto, sino llevar a cabo los distintos tipos de estafas y fraudes. Y, bueno, en este sentido sí que tengo que decir que durante los últimos años muchos cuerpos y fuerzas de seguridad a nivel internacional han mejorado muchísimo su colaboración, porque básicamente sin este tipo de colaboración, pues bueno, podemos hacer técnicamente llevar a cabo muchas medidas para acabar con este problema, pero claro, a nivel judicial, legal, etcétera, pues todo esto hay que ponerse las pilas, básicamente.
Ya. Bueno, pues Dani Creus, muchísimas gracias por tu colaboración. Dani Creus es analista de Kaspersky Lab y, como siempre, está al tanto de todo aquello que ocurre en la red y, sobre todo, cuando estamos hablando de cibercriminales. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Bye.
101.3 y 106 FM.
Que no te duela ir al taller. En reparatocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatocoche.com.
With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day, every day, every day. Hey, hey. I was born.
International. Big Mega Radio Smasher.
Bueno, pues como os anticipábamos en nuestro sumario, hay una compañía española, Cody Life, que además es de base tecnológica y ha desarrollado un sistema de reconocimiento personal dirigido a ciclistas y motoristas. ¿Cuál es el objetivo? Pues facilitar su identificación, y además la empresa ha utilizado un sistema tecnológico que está experimentando un crecimiento importante en España en los últimos tiempos, el código QR. Hoy en Atrapados en la Red tenemos la suerte de contar con Juan Antonio César, cofundador de Cody Life. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues si te parece, lo primero que podemos hacer es contarles a nuestros oyentes, porque siempre tenemos algún rezagado que se incorpora a este programa tecnológico, y contarles qué es esto del código QR.
Bueno, el código QR es es el típico código de barras, pero ya ha evolucionado. Uh-huh. Es como una versión 2.0 precisamente del código de barras. En este caso, pues te permite tener mucha más información de la que el código de barras antes tenía.
Bueno, esto es lógicamente tecnología. Muchos de vosotros desde vuestros dispositivos smartphone vais a poder tener una aplicación que permite leer esos códigos QR, y gracias a aplicaciones como la que desarrolla Cody Life, pues tener una aplicación útil directa y en este caso orientada a aquel universo compuesto por motoristas y ciclistas, ¿no?
Bueno, en realidad cualquier persona que lleve un casco, por ejemplo, pues puede llevar el adhesivo de Cody Life encima, ¿no? Entonces hablo de gente que practique otro tipo de deportes como rafting o incluso patinaje. Hay muchos deportes en los que puede llevar un adhesivo Cody Life.
Exactamente cómo funciona el portar cada uno de nosotros una pegatina de Cody Life, y a partir de ese momento, ¿cuáles son las posibilidades o cuáles son las ventajas de llevarla?
Bueno, ya te comento que Cody Life tiene varios soportes diferentes. En este caso, si hablamos de pegatina, pero también podemos hablar de pulsera, de medalla. Hablamos de varios tipos de objetos diferentes que llevan el código QR. El código QR que llevas en cualquier soporte, lo que te hace es llevarte a una ficha personal en la que tú introduces datos tuyos. Pues imagínate que estés tomando alguna medicación, o incluso datos de contacto, alergias, cualquier cosa que quieras transmitir a alguien que te escanea el código, pues para si tienes que ser atendido sanitariamente, por ejemplo.
Es decir, que de alguna manera lo que incorpora es información adicional de valor añadido para cada uno de nosotros que puede ser de especial interés en caso de tener pues una circunstancia determinada, como podría ser el caso de un accidente, ¿no?
Claro, en el caso de los accidentes, pues los sanitarios están encantados de tener cuantos más datos tuyos, pues mejor, porque la respuesta va a ser mucho mejor atendida, ¿no?
Uh-huh. En este caso, además, vosotros habéis desarrollado una aplicación concreta para este tipo de alertas, las que sean generadas como consecuencia de una situación de emergencia, donde como valor añadido, tenéis una solución que se llama Cody Life SOS, que tiene una serie de prestaciones, ¿no?
Sí, Cody Life SOS, además de que te puede dar datos personales a quien escanea el código, también es capaz de transmitir las coordenadas GPS de donde se ha producido el escaneo. Uh-huh. Eso forma parte de que la persona que escanea el código QR pues quiera compartir ese dato, ¿no? Que es decir, de dónde se ha producido ese escaneo. En realidad no está compartiendo nada personal suyo, está diciendo que el escaneo se ha realizado en ese sitio.
Y además puede ser no solamente hacer el escaneo y compartir esa ubicación de donde ha realizado el escaneo, sino que automáticamente se puede enviar 3 correos electrónicos diferentes para que sea más sencilla la localización de esta persona, ¿no?
Sí, porque en la parte privada de Cody Life hemos intentado que también tenga más utilidades. Entonces, en esa parte privada que el propietario tiene, hay incluso un diario con el cual pues tú puedas introduciendo todos tus datos que tú quieras ir almacenando. Y además tiene ese botón de emergencia en el que tú transmites a 3 correos electrónicos diferentes las coordenadas de dónde estás. Ese hace poco está, bueno, WhatsApp está funcionando, que está recuperando gente que se está perdiendo, por ejemplo, en el monte, y a través de WhatsApp, porque también transmite coordenadas, pues están pudiendo localizar a personas que no saben exactamente dónde están, ¿no?
Qué bien.
Nuestro producto también tiene la capacidad de hacer eso, ¿no? Uh-huh. De mandar correo electrónico. Cada vez que quieras mandar 3 correos electrónicos, puedes mandarlo y puedes estar mandando cuantas veces quieras tus coordenadas.
Uh-huh. Oye, Juan Antonio, este tipo de productos son fácilmente adquiribles, ¿no? Quiero decir, a través de vuestra página web, supongo que podremos adquirir estos productos, y además ya tienen un precio concreto que es muy asequible y con una fácil implantación y puesta en marcha, ¿no?
Sí, el registro es muy sencillo, puesto que prácticamente es como si te registrases para cualquier otra cosa en internet, en la que te pide tu correo electrónico y una contraseña, y el precio, como tú dices, pues es muy barato.
Uh-huh.
En concreto, los adhesivos de Codilite SOS, que son 4 adhesivos, pues su precio son $8.95.
Uh-huh.
Son adhesivos de alta calidad y alta resistencia a la intemperie. La verdad es que estamos intentando que ponerlo muy económico para que la gente no dude en ponerse una,
sí,
cosa,
señor,
que encima está beneficiando a cualquiera que se lo pone.
Claro,
nadie,
sí,
piensa que le va a pasar algo, ¿no? Pero realmente, pues, como el seguro de mi casa o el seguro de mi coche, yo realmente no pienso que me vaya a pasar nada cuando voy conduciendo.
Pero desafortunadamente, pero, las cosas ocurren.
Claro, y más y menos el sector del ciclismo y de los motoristas, pues son desgraciadamente un sector que tiene muchos accidentes, uh-huh, y muy continuo. ¿Eh?
Bueno, el año pasado las cifras, aunque gracias a las campañas que realiza la Dirección General de Tráfico en sus diferentes fases por las que ha pasado, en cuanto a las campañas se refiere, el año pasado, en 2013, ya hay datos oficiales, y estamos hablando de más de 1.000 fallecidos y 5.000 heridos graves. O sea, no son pocos los accidentes que se producen, y realmente con este tipo de soluciones, pues oye, quizá podemos facilitar las cosas a todos aquellos que tienen que acudir a realizar un rescate o a poner todos los medios necesarios para que una persona tenga la mayor calidad de atención desde que sufre un incidente hasta que realmente es trasladado a un centro de atención.
Claro, y los sanitarios incluso parece que tienen hasta un dicho que es el minuto de oro, ¿no?
Uh-huh.
En el que tienen que tomar ciertas decisiones, pues que si son... Si van ayudados a ellos para tomar esas decisiones, pues será mejor.
Claro que sí.
Entonces, pues, cuanta más información tú aportes, incluso de datos de contacto, porque a veces se tarda hasta muchísimo en contactar con las personas con las que tienen que saber con quién contactar. Entonces, eso también te puede dar ayuda.
Sí, señor.
Saber contactar con una persona en la que esa persona sabe muchos datos de ti, por si tú no lo has puesto en tu pulsera. Compartir información con gente que la puede necesitar, pues es importantísimo. Tú, de todas maneras, la ficha, si no, los datos que tú no quieras poner, pues no los vas a poner.
Efectivamente.
Pero se sobreentiende que lo que tú sí quieres para que te atiendan bien es dar los datos posibles máximos.
Bueno, pues Juan Antonio César es cofundador de Codilite. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Yo creo que este producto va a tener muchísima aceptación. Pues ya sabemos que ciclistas y motoristas se lanzan a la calle y otros deportes, como decías tú, de riesgo, donde puede necesitar en un momento determinado contar con esta identificación. Así que supongo que el éxito está prácticamente asegurado. Muchísimas gracias.
Bueno, pues te digo que los ciclistas, por ejemplo, de este año, parece ser que va a entrar en vigor la nueva ley en la que encima le obligan a ponerse el casco para ir en ciudad, ¿no? Entonces, pues ayudar también. La verdad es que nosotros lo que pretendemos también es prestar un servicio, aunque lo nuestro es un negocio, pero sí entendemos que nuestro producto puede ser un producto interesante, pues, para prestar también ayuda a la gente.
Lo dicho, muchísimas gracias, Juan Antonio.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Yo,
al verte sonreír,
soy el niño que ayer fue.
Bueno, pues lo contábamos en nuestro sumario. Parece que los hábitos de vida actuales y relacionados sobre todo con internet, WhatsApp, las redes sociales, finalmente parecen responsables de muchos de los trastornos del sueño que padecemos. Hoy en Atrapados en la Red tenemos al doctor Javier Brualla, que es especialista en neurofisiología y trastornos del sueño del Hospital Vitas Medimar. Muy buenas tardes, doctor Javier Brualla.
tardes.
Bueno, pues muchas gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid, pero en este programa dedicado a la tecnología y que todos los lunes nos pasamos una hora hablando de tecnología, pues nos preocupa muchísimo la salud de nuestros oyentes y en general de los internautas. Supongo que a ustedes mucho más. ¿Cómo puede influir el uso de las nuevas tecnologías en realmente tener trastornos de sueño o otro tipo de patologías?
Pues influye bastante. Además, es un tema que va cada día más, porque claro, ahora como disponemos prácticamente de las 24 horas del día para estar conectados, uh-huh, o para estar o con el ordenador, o con la tablet, o con internet, o con el WhatsApp, con lo que sea, pues estamos prácticamente siempre recibiendo estímulos continuos, nosotros interactuamos o interactúan con nosotros, entonces esto durante el día no tiene mayor problema, pero cuando llega la noche, que es cuando ya deberíamos estar desconectando y preparándonos para lo que debería ser una transición gradual hacia el sueño, pues claro, pues tenemos un estado de activación mental que luego a la hora de apagar el aparato o de apagar el smartphone, no, la desconexión no es automática. A veces nos cuesta conciliar el sueño y no entendemos muy bien por qué.
La transición al sueño es peor, ¿no?
Claro.
En este caso, ¿existe algún rango de edades más concretos donde se haya detectado que tiene mucho más impacto? ¿O básicamente se trata en aquellos que usamos los dispositivos de manera más intensiva y que no tenemos esa franja horaria de desconexión adecuada?
Bueno, básicamente pues es lo que ya todos podemos intuir, ¿no? Es la franja de edad. Pues, en principio, los estudios respecto a cómo influye esto en el sueño se han realizado en lo que son jóvenes entre 18 y 32 años, que sí que se ha visto que hay como un doble de probabilidades de sufrir un trastorno de sueño cuando se utilizan estos aparatos, que no en el mismo rango de edad de sujetos que no tienen no están tan obsesionados, no están tan enganchados a las redes sociales. De todas formas, aunque los estudios se hacen en este rango de edad, cada vez vienen de edades más tempranas, porque claro, los adolescentes están ya cada vez más enganchados también a este tema, y cada vez son más los que se llevan el aparato del móvil a la cama o están chateando hasta altas horas, con lo cual prácticamente podríamos ampliar el rango por abajo y casi incluir desde los 14 hasta los 32 años aproximadamente.
En este caso, doctor Brualla, una muy buena práctica sería el móvil, cuanto más lejos de la cama en este caso, mejor, ¿no?
Cuanto más lejos, mejor, pero ya no solo a la hora de irse a dormir, sino incluso una hora o hora y media antes. Uh-huh. Porque tenemos otro tipo de problema que es el brillo de la pantalla de fondo que suelen poner en todos estos aparatos, que es una luz azul, un azul brillante normalmente, que justo han dado en el clavo, porque la luz azul es justo la que tiene la longitud de onda, que es la que afecta a la secreción de una hormona que se segrega cuando vamos a dormir, que es la melatonina,
sí,
que es la hormona del sueño, y justo la longitud de onda, la luz azul, es la que más reduce drásticamente la secreción de melatonina. ¿Qué ocurre? Pues que a la hora de dormir, como no tenemos ese pico de melatonina que nos ayuda a conciliar el sueño, nos cuesta más. Y como también es una hormona que nos ayuda a lo que es el ritmo de luz-oscuridad, sueño-vigilia, lo que es el reloj del reloj circadiano, reloj endógeno, también nos lo trastoca. No somos muy conscientes exactamente, porque al día siguiente solo sabemos que nos levantamos un poquito más torpes mentalmente, un poquito más cansados, pero el sueño ha sido de peor calidad porque no ha podido profundizar. Se ha vuelto un poco loco lo que es el reloj interno y no sabe si es hora de dormir, todavía no, estamos despiertos, la secreción no es de golpe, es a intervalos. De todas formas, con la luz azul, para que veas ya un poquito cómo ya hay algunas empresas que están haciendo, o sobre todo algunas compañías que están trabajando en ello, si sobre todo los usuarios de Apple, bueno, del iPhone,
sí,
si han actualizado últimamente el sistema operativo, el iOS más reciente, el iOS 9.3, se darán cuenta de que han incluido una nueva prestación que aparece ya un poquito en lo que se pueden poner como opciones, que es el Night Shift, que es que por la noche cambia automáticamente el color de la pantalla. O sea, lo que es la retroiluminación,
sí,
pasa de ser de un azul brillante, que es la que, digamos, nos corta la secreción de melatonina y nos trastoca el sueño, pasa a ser de un color más cálido, un color ya que no afecta tanto a esa secreción. Con lo cual, no somos muy conscientes, pero es algo que ayuda a dormir bien, solamente con esa pequeña... que Apple sea consciente ya de hacer este tipo de cosas, quiere decir que algo pasa.
que esto de alguna manera nuestros dirigentes deberían obligar cuando se juntan en la Unión Europea a marcar una serie de directrices tecnológicas para que todos aquellos que venden productos en la Unión Europea, en este caso smartphones, pues tengan este tipo de opciones para que el usuario pueda habilitarla.
En realidad todo lo que son pantallas, estoy diciendo también a tablets, a ordenadores, todo lo que tenga retroiluminación azul, esto a última hora de la noche, sobre todo una hora, ya no, como hablábamos antes de apagar el móvil antes de dormir, que esto es el mejor consejo que hay. Pero si hubiera un segundo mejor consejo, sería dejar de utilizar esto o por lo menos cambiar esta retroiluminación a la hora, hora y media antes de conciliar el sueño para evitar que se produzcan estos desajustes, estos desarreglos.
Bueno, en todo caso, lo más importante en este caso es contar con la ayuda de profesionales como los que contáis en el hospital Vitas Medimar, y en concreto en el área de neurofisiología y trastorno del sueño os encargáis de este tipo, supongo, de ayuda a todos los que suframos o sufran algún síntoma relacionado con el trastorno del sueño por el uso de tecnología, ¿no?
Sí, son cosas que, digamos, van apareciendo un poquito conforme va avanzando la sociedad, van apareciendo los nuevos hábitos, van apareciendo las nuevas tecnologías. Esto no existía, como puedes imaginarte, hace unos años.
Sí.
Y van apareciendo los problemas y, hombre, poco a poco nos vamos dando cuenta de sus efectos y, claro, lógicamente intentamos ir contrarrestando conforme van saliendo y nos vamos dando cuenta. Pero, de todas formas, a pesar de todo esto, digamos que el principal factor o el que tiene más opciones de remediar todo esto es el sentido común. Es decir, no hace falta que hagan aparatos con la pantalla azul,
claro,
o con menos brillante o lo que sea, sino decir, bueno, voy a ir a dormir, sé que esto perjudica realmente a lo que es tener un sueño de calidad y un sueño profundo, bueno, apago el móvil o apago el lo que sea, pues una horita antes, e intento ya ir desconectando. Es decir, no hace falta que vengan aquí los de Apple o los de que sea a arreglar el tema.
Claro. Normalmente, doctor Bruella, se suelen dar las soluciones más sencillas, son las que palian los efectos más adversos. Lo que pasa es que cuesta muchísimo ponerlas en marcha.
Sí, sí. No hay nada mejor como el sentido común y
señor.
El poner en práctica.
Bueno, pues doctor Javier Bruaya es especialista en neurofisiología y trastorno del sueño del Hospital Vitas Medimar, y nosotros recomendamos a los oyentes de Atrapados en la Red que todos aquellos que quieran ponerse en contacto y solicitar ayuda o tener una opción o una opinión al respecto, pues si requieren más información, se pasen por la web www.vitas.es para tener todos los datos de donde pueden contactar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer, hasta luego.
La dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final, y ya sabéis que cuando suena esta sintonía nosotros nos damos una vuelta por León, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, para charlar un ratito con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones de INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, una semana más, Alberto.
Bueno, pues muy buenas tardes y a lo mejor muy buenas noticias para alguno de los que nos esté escuchando y que haya sufrido, haya sufrido el suplicio de lo que es tener un ransomware con la variedad Tesla Script, ¿no? Porque a lo mejor tiene suerte y puede recuperar archivos.
Sí, sí, de hecho ha echado cierre. Si nos suena CryptoWall o CryptoLocker, que son los más famosos, otro de esta tela o de esta serie ingente de ransomware que capturan nuestra información, la cifra, y luego nos piden algo a cambio, se trata de TeslaScript, que, bueno, pues durante el mes de abril ya diferentes analistas de seguridad estaban detectando que los desarrolladores de este malware estaban por cerrar el malware en sí, publicando la clave maestra para descifrar los archivos. Efectivamente, hace tan solo 5 días se ha publicado ya el descifrado de todos los archivos, y es muy probable que ya, si tenemos un antimalware bien actualizado, dentro de los patrones de detección del mismo, sean capaces de localizar esta versión de ransomware, y si nos vemos infectados por alguna muestra de este tipo, bueno, pues no nos cifre el disco duro, y si lo cifra, podamos descifrarlo, lo cual es bastante positivo, ya que no tendríamos que pagar nada a cambio. Entonces, estamos de buena noticia, sí, sí.
Y Marcos, cuando deciden cerrar un sitio de estos, que suena un poco a coña, ¿no?
Sí.
¿Es porque ya han recaudado una pasta? ¿Porque han recaudado una pasta y además han vendido el código en la Deep Web y de alguna manera dicen, bueno, pues ahora ya hemos vendido el código por un lado, hemos hecho una buena recaudación por otro y ya nosotros nos desentendemos y encima vamos de buenos, que facilitamos los códigos para desencriptar los ficheros?
Pues son dos de los escenarios plausibles, pero hay otro más, que es el de que los analistas de seguridad hayan descifrado el código, que cifraba a su vez los discos duros y la información, y por lo tanto ya no sea efectivo infectar a la gente con este malware, y por lo tanto, bueno, pues lo haya liberado porque ya no había otra cosa.
Este pinta más, liberado. Entonces.
Bueno, no tiene por qué, porque las que tú comentas son muy posibles, que ya hayan hecho caja suficiente y digan, bueno, voy a cambiar mi negocio, voy a hacer otra cosa, no sea que me pillen. También es muy fácil eso.
O me puede ir a una isla desierta a pasar una temporada con la pasta que he recaudado, ¿no? Que esa es otra de las opciones.
Eso seguro.
Bueno, ahora nos va a contar Marcos una historia real que ocurre, que hay que estar muy atento, porque a través de un falso mensaje sobre la compra de un tema, de una canción, en una tienda de aplicaciones, esto le supuso al usuario acabar compartiendo, bueno, pues prácticamente su vida, ¿no?
Prácticamente. Estamos hablando de Ana, que es una usuaria de Internet, podéis encontrar más datos de la historia real en osi.es, pues que era usuaria de Internet y que tenía un iPhone, y además que hay muchos usuarios que hoy en día lo usan no solo para hablar, para todo lo que viene siendo habitual, sino que además compra en el iTunes. Bueno, pues encontró un mensaje bien suplantado a la identidad de Apple, diciendo que había comprado una canción de una artista muy famosa y que si había realizado esta transacción no tenía nada que hacer, pero que si no la había realizado, y ahí está el kit, tenía que pinchar en un enlace. Esta persona no había comprado esa canción, sí estaba acostumbrada a comprar, pero esa no le sonaba, pinchó en el enlace, le pidió el usuario las credenciales de acceso a esa cuenta de iTunes y, bueno, pues al meterlas y pinchar en el inicio de sesión, resulta que le dio un error, volvió a meterlas y ya parece que funcionaba, pero al día siguiente, cuando sí que fue a validar su usuario y contraseña, ya no funcionaba. Y no solo no funcionaba, sino que tuvo que, bueno, requerir el servicio de Apple, resetear la contraseña después de bastantes procesos y finalmente, cuando ya pudo entrar, se encontró que tenía varios cargos hechos contra su cuenta de usuario. Lo malo, además, es que estaba utilizando ese usuario y contraseña para más servicios en la red, entre ellos PayPal, por lo cual se encontró con una factura bastante alta de dinero que, bueno, pues al final lo que le hizo pensar es, me he equivocado, he pinchado un enlace que no debería, además tengo varios servicios de Internet con la misma cuenta de usuario y contraseña, y bueno, la letra consangrenta, mala suerte, es una historia real, pero es una historia real que nos sirve a todos los que hoy nos están escuchando en Atrapados en la Red y nos siguen en osi.es para no cometer este error de pinchar enlaces y de utilizar credenciales para los mismos servicios en la red.
Y porque además, como muchas veces repetimos y repetimos vosotros desde el INCIBE, estas cosas pasan, o sea, que no es que aquí contemos algo que de repente pensemos que pueda ocurrir, sino que lo que nos está contando Marcos en la tarde de hoy es un caso real.
Es un caso real, eso. Es que nosotros hemos anonimizado, la hemos llamado Ana, pero es un caso real.
Bueno, vamos a hablar de otro tema importantísimo, y es que muchos de nuestros chavales utilizan Android y conviene repasar cuáles son las posibilidades que tenemos de configuración y de protección, ¿no?
Eso es, lo vais a encontrar en menores.si.es. Muy importante deciros a todos que estas recomendaciones que tenéis dentro de esa última entrada de blog, cómo proteger dispositivos Android para que los usen los chavales, no es para chavales de 14 o 15 años que ya son usuarios muy avanzados del dispositivo, sino más bien para los que están empezando, que recordemos que la edad de entrada ya ronda los 8, 9 y 10 años de edad. Uh-huh. Y estamos hablando de que en esa edad ya somos capaces de poder ayudarles, por ejemplo, poniendo en dichos dispositivos un usuario limitado, que es a partir de la versión 4.3 y que lo haremos en ajustes, con un perfil restringido. También vamos a poder, atención, instalar una aplicación que se llama de control parental o de launcher para menores, que nos va a evitar que durante la navegación nos encontremos, o se encuentren, mejor dicho, con contenidos no apropiados para su edad o incluso ilícitos. Y finalmente también os decimos cómo vais a poder poner controles dentro de la Play Store para que no puedan comprar todo lo que quieren y para que os pidan permiso para poder descargarse las aplicaciones, incluso gratuitas.
Claro.
Y finalmente también os damos alguna indicación del sitio por donde entran muchas de las amenazas, que son las Wi-Fi, de cómo conectarse a las Wi-Fi públicas, que también es muy interesante, y también los permisos de esos dispositivos que llevamos encima, que tienen muchísima potencia, no solo agenda de contacto, sino también acceso a SMS Premium, llamadas, geoposicionamiento, todo esto que tenemos que tener en cuenta, y esos chavales de 9 y 10 años deberían tener esa ayuda por parte del papá. Así que entrad en menores.si.es y ahí tenéis todas esas recomendaciones.
Claro, porque hay muchos de nuestros oyentes en este momento se pueden estar planteando que dónde dirigirme, y como dice Marcos, en menores.si.es ahí vais a encontrar todas las pautas y todas las claves para, de alguna manera, hacer que los chavales pues tengan perfiles debidamente adecuados en función de sus necesidades, ¿no? Y que no nos llevemos ningún sustito. Oye, Marcos, y por último, ¿qué pasa en Japón con los cajeros?
Pues pasa que así como 100 miembros de una organización criminal han estado robando durante varios días en terminales de punto de venta, en TPVs de tiendas de 24 horas, cerca de 1.400 millones de yenes. Es decir, estamos hablando de 11 millones de euros en efectivo a través de esos cajeros repartidos por todo el país y que han sustraído, parece ser, a través de datos exfiltrados de un banco sudafricano que han podido duplicar tarjetas falsas de crédito y débito y han podido ir sacando dinero por todos estos cajeros y al final, bueno, pues se han dado cuenta de que en tan solo unas horas mucha gente estaba sacando dinero, aproximadamente el límite de la tarjeta, unos 800 euros allí, más o menos el límite, y con esto se han dado cuenta de que mucha gente estaba sacando este dinero y que podía estar produciéndose un ciberdelito. Y bueno, pues lo han parado a tiempo, pero bueno, estamos hablando de 11 millones de euros en tan solo unas horas por más de 100 cibercriminales.
Lo han parado a tiempo con 11 millones de euros menos. Podría haber sido mucho peor, eso sí es verdad.
Bueno, no olvidemos que normalmente estas tarjetas suelen tener un seguro por detrás y bueno, en la mayoría de las ocasiones entendemos que, como en otras ocasiones, van a poder, bueno, pues con ese seguro cubrir ese delito cometido, pero en cualquier caso el daño está hecho y la aseguradora o el propio banco van a palmar ese dinero, si me permitís la expresión.
Bueno, afortunadamente. Marcos, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos charlando acerca de seguridad y esperemos que pues haya buenas noticias para nuestros oyentes.
Hay buenas noticias, hay de todas las noticias posibles. Estaremos un poquito más fieles, seguro.
Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao.
Vámonos, John.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo lunes estaremos aquí, fieles a nuestra cita, como siempre, de 7 a 8 de la tarde todos los lunes. Os esperamos. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Muy buena semana, amigos.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Ojos que no ven, ¿para qué?
me has abordado a traición. Muchas gracias. Un placer enorme, de verdad.